los hombres que fueron al retiro, miramos cómo mirar la palabra de Dios desde el principio. Y en esta noche también va con ese tema. Vaya conmigo a Isaías 11 y estaremos ahí. Isaías 11 es donde estaremos. Estamos viviendo en una era donde el creer en los últimos tiempos, los varios sistemas de creencias están siendo polarizados. Y una manera de pensar muy popular es el dejar a Israel a un lado. Y la razón por la cual es popular es porque se trata de mí, no por lo que Dios quiere en la Escritura. Estaba hablando con un teólogo que se especializa en los últimos tiempos y está de acuerdo que no hay muchas conferencias que habla sobre el entendimiento que tenemos de las Escrituras, que Cristo está viniendo por 1,000 años. Basado en la Escritura, basado en lo que dice de los judíos. Y eso se está haciendo no muy popular. En el otro día, un hombre en Inglaterra, un hombre fue arrestado porque tenía la estrella de David. La teología está teniendo consecuencias. Y me siento muy cargado de predicar sobre de esto y de cargar esta verdad con nosotros, porque mucha gente no lo está haciendo. Y recuerdo lo que era tener una visión bastante aburrida de la historia de las Escrituras. Básicamente, en mi mente inmadura, la Biblia era algo así. Génesis relataba la creación y muchos de los primeros acontecimientos. Y desde Éxodo hasta Deuteronomio explicaba cómo surgió Israel y llegó a la tierra prometida. Y el resto del Antiguo Testamento consistía en muchas historias sobre Israel aquí y allá que no terminaban bien para ellos. El Antiguo Testamento también contenía mucha sabiduría y guía para la vida cristiana. Y luego, con la página en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, básicamente todo comenzó de nuevo con Jesús. Ahora, yo iba a las iglesias de niños que decían que eran iglesias del Nuevo Testamento y no hablaban mucho del Antiguo Testamento. Y así fue como me enseñaron. Y ahora los evangelios cuentan la historia de Jesús y su ministerio, muerte y resurrección. Y el libro de los Hechos habla de la iglesia y el resto del Nuevo Testamento habla de cómo actuar como cristiano. Y sin duda el Apocalipsis de los detalles de un futuro misterioso y místico que termina con el regreso de Cristo. Y eso era mi mirada de la Biblia. Y debo decir que la gran mayoría de las predicaciones que escuché, incluso durante mis años universitarios y después, se centraban en el Nuevo Testamento, pero de una manera en la que la mayor parte del tiempo el Antiguo Testamento era principalmente material, ilustrativo o un vago recuerdo de cómo solían ser las cosas. El nuevo pacto era para la iglesia y la iglesia era el pueblo de Dios, sin mucha referencia de una forma a otra de Israel. Pero simplemente no estaba expuesto al hecho de que la Biblia, como una historia continua, de hecho, no termina su relación con Israel al final del Antiguo Testamento. Y si esa era la verdad, entonces estamos animados a estar en la verdad. Israel siempre fue en la mente de Dios la nación elegida por la cual el resto del mundo sería expuesto a la gloria de Dios y a su ofrecimiento de salvación del pecado. Y por supuesto, el Hijo más grande de Israel, Jesucristo, es el centro de ese mensaje evangélico y el medio por el cual puedo existir. Pero sinceramente, nunca se me ocurrió que Israel mismo tuviera un lugar. No solo un lugar, sino un lugar importante en los planes futuros de Dios para el planeta Tierra. Pero de joven comencé a leer Apocalipsis junto con Daniel y Zacarías sin entender en absoluto cómo encajaban. Y sin embargo, pude hacer observaciones básicas y no sabía que eso era lo que se tenía que hacer uno, pero trataba de mirar las observaciones de temas similares y todos trataban tanto del Mesías como de Israel. Ahora, mi propósito en esta miniserie, La Gloria Futura de Israel, es mostrarles a partir de diversas partes de las Escrituras que la historia de Dios siempre ha sido coherente, que su plan de glorificar a su pueblo elegido ha sido el instrumento de la manera que Él se glorificaría a sí mismo en el mundo entero y en las naciones, y nunca se ha desviado del camino y siempre ha seguido avanzando hacia el día final de la salvación y bendición definitiva de Israel para todo el mundo. Y he mirado interesante, no aquí en la iglesia, pero cuando hablo con otros creyentes, les digo, les trato de convencer que esta historia es importante porque se nos ha enseñado a ser enfocados tan en nosotros mismos, en el sentido que el Evangelio empezó cuando Cristo vino, y no nos damos cuenta que asombrosamente la historia de la Biblia no se centra en mí en el periodo del tiempo que yo vivo. Hay una historia más grande. Así que la última vez que analizamos a grandes rasgos algunos pasajes claves sobre la gloria futura de Israel en la Torah, en esta vez nos centraremos en general en los profetas, los Nefim. Los profetas incluyen los libros de Josué, Samuel y Reyes, y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce, un libro al que llamamos profetas menores, divididos en doce. Y obviamente no voy a ser exhaustivo, pero simplemente quiero apegarle a unas verdades importantes que podemos aprender los profetas sobre la gloria futura de Israel. Y me basaré en el trabajo del doctor Robert Chisholm, experto en el Antiguo Testamento, y aprecio lo que él ha hecho. Pero esta noche se presentará una colección de docenas de escrituras, así que lo mejor sería que prestara atención a las referencias. Y vamos a mirar una y otra vez, así que lo mejor es que apunte las referencias. Pero lo que quiero hacer en esta noche es darle un montón de verdades de los profetas concerniente al futuro de Israel y su gloria. Aquí está la verdad número uno. Se aproxima un regreso total del exilio. Se aproxima un regreso total del exilio. ¿Se ha sorprendido por qué hay más judíos en Nueva York que en Israel, o más judíos en todo el mundo que en Israel? Y eso es en realidad algo que está pasando. El tema del regreso de Israel del exilio no es nuevo, ni siquiera para el estudiante de la Biblia medianamente comprometido. Y hemos recordado el reinado del rey Rehoboam, el hijo de Salomón. El reinado se dividió en dos partes: el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. El reino del norte apostó inmediatamente con reyes cada vez más malvados que el anterior, y el reino del norte y sus 10 tribus fueron conquistados y exiliados por el imperio asirio en el año 722. El reino del sur tardó un poco más en llegar a la apostasía total, con unos pocos reyes buenos intercalados con numerosos reyes malvados. Y así fue como pasó. Y el reino del sur y sus dos tribus fueron conquistados y exiliados por Babilonia en el asalto final a Jerusalén por Nabucodonosor en el año 587. Y ha habido mucho misterio y asombro sobre las doce tribus, ya que nunca regresaron de Asiria oficialmente. La tierra que formó el reino del norte se convirtió en Samaria, una tierra de gentiles y judíos que se casaron entre sí. Incluso los judíos llevados a Babilonia en 586 a.C. no regresaron en masa de forma significativa. Todas las expediciones de retorno sumaron menos de 50,000 judíos, de millones. El resto se quedó y se inculcó en la nación y las naciones vecinas a medida que se expandían a lo largo de los siglos. Los judíos emigraron a todo el mundo conocido, especialmente después del año 70, cuando la nación oficial de Israel dejó de existir. Muchos pasajes proféticos del Antiguo Testamento prometen el regreso del pueblo de Dios a la tierra, y sin embargo, sería improbable que estas profecías se consideraran completamente cumplidas en la era de Esdras y Nehemías, con el regreso de unas pocas decenas de miles. Pero a modo de argumento, consideremos que algunas de estas profecías se refieren únicamente al regreso en el siglo V. Isaías 11:12 dice lo siguiente: levantará estandarte a las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y podemos decir, oh, los cuatro esquinas del infierno es metafórico, podemos decir eso, pero el regreso de Egipto y Mesopotamia es como un segundo éxodo, unos versículos más adelante. El versículo 15 dice: y Jehová destruirá la lengua del mar de Egipto y agitará su mano sobre el río con su viento abrasador y lo convertirá en siete arroyos y hará que los hombres caminen sobre el pie seco. Y de Asiria vendrá el pueblo de Dios, aunque nunca se registra su cumplimiento. Pero en el versículo 16 de Isaías 11 dice: y habrá una calzada desde la Siria por el remanente de su pueblo que puede, tal como lo hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Y si miramos más adelante, y lo voy a leer en Isaías 40:29, da esperanza a los exiliados y promete al final de ese capítulo que quienes regresan a casa, aunque los jóvenes se cansen y se cansen, y los jóvenes escogidos tropiecen gravemente, sin embargo, los que esperan en Jehová adquirirán nuevas fuerzas, remontarán como águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 49 habla extensamente del regreso de Israel a su tierra, y consideremos este texto por separado unas semanas que vienen. El profeta Jeremías usa el éxodo de Israel de Egipto como ejemplo de cómo Dios devolverá a Israel a su tierra. Y ahora los voy a dejar atrás y no vamos a tocar cada uno de estos puntos, pero Jeremías 16, en el versículo 14, dice: por tanto, he aquí que vienen días, declara el Señor, en que ya no se dirá, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado, porque los devolveré a su tierra lo que di a sus padres. En otras palabras, viene un día donde el éxodo de Egipto no es lo más grande que Dios ha hecho por ellos. Ese no va a ser el ejemplo más grande. Ahora va a ser como Dios nos trajo de todas partes. Ese va a ser el ejemplo más grande. Y Jeremías ofrece un gran consuelo de la boca de Dios mismo en el capítulo 23:3. Entonces yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las ha desterrado y las haré volver a sus pastos y serán fructíferas y se multiplicarán. Y en Jeremías 23:7 dice: por tanto, he aquí que vienen días, declara el Señor, en que ya no dirán, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo de vuelta a la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde había desterrado. Entonces habitarán en su propia tierra. Y miramos la misma comparación. Y de hecho, Dios promete en Jeremías 31 que tanto los exiliados del reino del norte como del sur regresarán. Es decir, los miembros de todas las tribus de Israel. Y Dios promete que se alegrará en Jeremías 31:4, de nuevo te edificaré y serás reconstruida, oh Virgen de Israel, y de nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas de los que celebran. Ahora, esto es importante, que Israel ha sido castigado de una manera tremenda. El reino se dividió bajo el reinado de Roboam y ya no se ha juntado y ha sido dolor tras dolor. Y Dios los llama una virgen, como que los ha restaurado nuevamente, completamente redimidos. Y una vez más en Israel dice que van a volver a cantar como si fuera una boda. Qué gloriosas promesas dadas a Israel antes del regreso de los exiliados. Por lo tanto, sería fácil asignar estas profecías únicamente al evento del regreso de Babilonia, con la excepción de las predicciones del regreso de todas las tribus. Pero los teólogos dicen que tiene que ver con algo que ya pasó. Pero quizás quienes regresan ahora representan simbólicamente a todas las tribus. Esa es una mirada muy común. Pero entonces nos encontramos con un problema de cronología. Después del regreso de la mayoría de los que regresarían a Israel, después de ese tiempo, el profeta Zacarías ministró al pueblo de Dios y considere este conjunto de promesas después del regreso del exilio. Zacarías 10:6 dice, «Haré poderosa la casa de Judá y salvaré la casa de José y los haré volver porque he tenido compasión de ellos y serán como si no los hubiera rechazado porque yo soy el Señor su Dios y le responderé». Y Efraín será como un valiente y su corazón se alegrará como el vino. De hecho, sus hijos lo beberán y se alegrarán y su corazón se regocijará en el Señor. Yo les silbaré para que los reúnan porque los he redimido y serán tan numerosos como antes. Y los sembraré entre los pueblos, se acordarán de mí en tierras lejanas y ellos con sus hijos vivirán y volverán. Entonces los haré volver de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano hasta que no haya lugar para ellos. Y pasarán por el mar de la angustia y él herirá las olas del mar, secando así todas las profundidades del Nilo. El orgullo de Asiria será derribado y el cetro de Egipto desaparecerá. Y los haré fuertes en Jehová y en su nombre andarán, declarará Jehová. Esto ciertamente no describe el regreso del exilio de los pocos miles de judíos en Esdras y Nehemías. Miles de judíos regresando secretamente a Israel. Y de hecho, en Esdras y Nehemías, los que regresaron tuvieron que luchar y orar por su propia existencia, incluso mientras reconstruían el templo y Jerusalén. Nunca tuvieron una demostración de fuerza como la que describe Zacarías, ni siquiera cercas. No hubo ningún solo día en la historia del pasado donde usted puede decir, oh, esto se parece a algo que ya pasó. Ni siquiera se acerca. Y aquí está la verdad número dos. Los antiguos reinos del norte y del sur se reunirán bajo un rey davídico. Los antiguos reinos del norte y del sur se reunirán bajo un rey davídico. La disolución de la nación en dos reinos separados fue una vergüenza para el pueblo de Dios, pero Dios prometió reparar esa familia rota y lo haría bajo el estandarte de una rey descendiente de David. Isaías identifica a este rey como descendiente de Jesse, padre de David. Y si usted todavía tiene sus Biblias abiertas en Isaías 11, capítulo, versículo 1, dice, entonces un retoño brotará del tronco de Jesse y un vástago de sus raíces dará fruto. Del espíritu de Jehová reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor a Jehová. Y se deleitará en el temor de Jehová y no juzgará por los que ven sus ojos, ni decidirá por lo que oyen sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con rectitud por los afligidos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte a los impíos. Y en el versículo 13 y 14 vemos una imagen de los dos reinos unidos, Efraín y Israel, no tendrán celos de Judá, versículo 13. Jeremías lo dice directamente en Jeremías 3:18, en aquellos días la casa de Judá caminará con la casa de Israel y vendrán juntos de la tierra del norte a la tierra que di a vuestros padres por herencia. ¿Y cómo se reunirán? ¿Cómo va a pasar esto? Jeremías 30:8 dice, y sucederá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que romperé su yugo de su cuello y romperé sus ataduras, y extranjeros ya no los esclavecerán, sino que serán esclavos de Jehová, su Dios, y de David, su rey, a quien yo les levantaré. No temas, siervo mío Jacob, declara Jehová. No desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra, de tu cautiverio. Jacob volverá tranquilo en paz y nadie lo hará temblar. Porque yo estoy contigo, declara Jehová, para salvarte, pues destruiré por completo a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero no te destruiré por completo, sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahora, ¿de quién está hablando este rey? Está a lo mejor refiriéndose a Cristo como el rey davídico, pero no hay ninguna razón convincente para no tomar la referencia de Jeremías en sentido literal. Si en realidad se trata de David y servirá bajo Cristo, y si es Cristo llamado David, el efecto sigue siendo el mismo, la reificación del pueblo de Dios. Y es lo que él va a estar haciendo en estos tiempos. No creo que va a estar ahí nada más por estar. Va a estar la reunificación del pueblo bajo un rey. Ezequiel 37 contiene la famosa visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos cobrando vida, representando la unión de Israel y Judá. Ezequiel 37:21 dice, y diles, así dice el Señor Jehová, he aquí yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será para todos ellos, y no serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos, y son liderados por un rey. En Ezequiel 37 dice, y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor, andarán en mis juicios y guardarán mis estatutos, los pondré por obra, y habitarán la tierra que di a mi siervo Jacob, la cual habitaron vuestros padres, y la habitaron ellos, sus hijos y sus nietos para siempre, y mi siervo David será príncipe para siempre. Ahora la gran pregunta es, ¿es este David realmente un David resucitado o es Cristo mismo? Y hay buenas razones para ambos lados y abordaré ese tema en un mensaje completo más adelante en la serie del milenio. Pero por ahora basta con decir que un rey davídico lidera un Israel unido. Esto no es una anomalía simplemente o una excepción. El profeta Oseas habla de un Israel y Judá unidos bajo un solo rey. Oseas 1:11 dice, los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y se pondrán una cabeza y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. De manera similar, en Oseas 3:5 dice, después los hijos de Israel volverán y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en los últimos días. También miremos a Miqueas, habla del regreso del exilio. Miqueas dice en 7:12, será un día en que vendrán a ti desde Asiria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de montaña a montaña. ¿Y qué va a ser esto? Esto unificará el norte y el sur. Miqueas 5:3, por lo tanto, él los abandonará hasta el momento en que la que esté de parto dé a luz, entonces el resto de sus hermanos regresarán a los hijos de Israel. Y esta reunificación ocurrirá bajo ese rey guerrero. Miqueas 5:2, pero en cuanto a ti, Belén, Éfrata, demasiado pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá uno para mí que será gobernante en Israel. Sus salidas son desde la eternidad, desde los días antiguos. Y este versículo no solo describe el lugar de nacimiento del rey, Belén, sino también su futuro, ser gobernante en Israel. Y además, este Israel reunificado será, bajo el estandarte de Cristo, una fuerza a tener en cuenta mientras el mundo se inclina ante Israel como líder. Isaías 11:14 dice que Israel retornará a las naciones al oeste y al este. Amos 9 y Abdías afirman que someterán a Edom. Miqueas 5:5 afirma que Israel se defenderá con éxito de Asiria y la aplastará. ¿Y qué es esto? Esta es una versión muy resumida del regreso de Cristo, del regreso de los exiliados y la derrota de los enemigos de Israel con Cristo al frente de la batalla. Asombrosamente hermoso. la verdad número tres tiene que ver con algo familiar para nosotros, y es el Espíritu Santo es el medio para la gloria futura de Israel. El Espíritu Santo es el medio para la gloria futura de Israel. Y usted podrá decir, esto se oye como algo del nuevo pacto, y la verdad sí es. Conceptos como el arrepentimiento y el perdón y la reconciliación están estrechamente vinculados al nuevo pacto, y su característica principal es el cambio de corazón efectuado por el Espíritu Santo. Y en Isaías 55:3, Dios ofrece a Israel entrar en este pacto con ellos. Isaías 55:3, inclina vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno. Pero este pacto tiene una condición, una que no se puede cumplir en la carne. Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él compasión, y al cual Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La condición es el arrepentimiento, una nueva forma de pensar que abandona la lealtad del propio pecado. Pero la gente no quiere arrepentirse. Israel no ha querido arrepentirse. Entonces, ¿cómo es esto posible para Israel? Incluso Dios dice en Jeremías 31:9, con llanto vendrán y con súplica los guiaré. Y también van a reconocer su antigua rebelión. Jeremías 31:18, ciertamente he oído a Efraín lamentar, me has castigado y fui castigado como un becerro indómito. Hazme volver para que pueda volver, porque tú eres el Señor mi Dios. Porque después de apartarme, me arrepentí, después de ser instruido, me dio una palmada en el muslo y me sentí avergonzado y también deshonrado, porque llevé el oprobio de mi juventud. Ese es un cuadro interesante. Es como decir Israel, ¿qué pecador fui? ¿Cómo es esto posible? Porque hemos tenido años de Dios tratando con un Israel rebelde. Jeremías 31:33, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En la restauración de Israel, Ezequiel 36:25 dice, entonces rociaré sobre ustedes agua limpia y quedarán limpios. Los limpiaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo delante de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y para que no pensemos que la obra purificadora del Espíritu Santo que mora en ustedes fue simplemente algo que Dios ideó para la era de la iglesia, en realidad siempre fue el plan de Dios para Israel. Isaías 59:21 dice, en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice Jehová, mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Israel va a recibir el Espíritu Santo por la eternidad. Ezequiel 36:27, pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos y que cuides mis juicios. Muchas veces sacada fuera del contexto. Todo el tiempo, de una manera. Y Joel 2:28 dice, y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, y tus hijos profetizarán, y tus ancianos soñarán sueños, y tus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Escucha, la gloria de Israel consistirá en parte en que ellos, junto con los creyentes de cada nación, andarán en el espíritu de una manera que jamás hemos visto, ni siquiera en la era de la iglesia. Nunca lo hemos mirado. Zacarías 13:1 llama a este fenómeno una fuente abierta. Que estar llenos del Espíritu de Dios, que va a ser normal simplemente comunicar con el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios enseñe verdad, y va a ser algo que va a pasar todos los días. Y nunca hemos mirado eso. eso, así es como vamos a ver que Israel ha sido salvado. Y la verdad número cuatro tiene que ver con esto. La verdad número cuatro dice: Jerusalén y el templo serán restaurados gloriosamente. Jerusalén y el templo serán restaurados gloriosamente. Cuando Cristo regrese, su gloria eclipsará incluso las luces creadas. Israel 24, 23, entonces la luna será humillada y el sol avergonzado, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sion y en Jerusalén, y su gloria estará delante de sus ancianos. Si hicieras un recorrido rápido por todo Isaías 40 al 66, la restauración de Jerusalén y el templo se reflejará a lo largo de esta victoriosa y culminante porción de Isaías. Isaías 40 es Dios llevando a sus hijos de regreso a Sion. Y hay capítulos enteros en Isaías dedicados a la restauración de la ciudad de Israel. Isaías 52 comienza: despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sion, vístete con tus vestiduras gloriosas, oh Jerusalén, la ciudad santa, porque los incircuncisos y los impuros no volverán a entrar a ti. Sacúdete del polvo, levántate, cautiva Jerusalén, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sion. Isaías 54 contiene esta hermosa promesa a Jerusalén. Isaías 54:11 dice: oh afligida, azotada por la tormenta y sin consuelo, he aquí yo pondré tus piedras sobre antimonio y tus cimientos sobre zafiros. Además haré tus almenas de rubíes y tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y la paz de tus hijos será grande. Isaías 60 comienza así: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque aquí tiene tinieblas, y hemos cantado de esas cosas. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Isaías 62 comienza: por Jericó no callaré, y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que su justicia salga como un resplandor y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y se llamarán con un nombre nuevo que la boca de Jehová designará. Y también serás corona de gloria en la mano de Jehová y turbante de realeza en la mano de Dios. Ya no se te dirá abandonada, ni a tu tierra se dirá más desolada, sino que se te llamará: mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque Jehová se complace en ti, y a él tu tierra será desposada. Porque como un joven se desposa con una virgen, así tus hijos se desposarán contigo, y como el novio se regocija con la novia, así tu Dios se regocijará contigo. Y esa es simplemente la última parte de Isaías. Y desde Jerusalén, eventualmente desde el templo reconstruido de Ezequiel 40 a 48. Va a ser reconstruido. Y en Zacarías 14:8 dice: y sucederá en aquel día que aguas vivas fluirán de Jerusalén, la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, y será tanto en verano como en invierno. También Ezequiel 47:1 y Joel 3:18 dice lo mismo. Un río literalmente saliendo del trono de Cristo en dos direcciones diferentes. Y en la gloriosa casa del Señor entrará la gloria de Dios, la gloria de la Shekinah, el Hijo de Dios. Ezequiel 14:4, y la gloria de Jehová entró en la casa por el camino de la puerta que daba al oriente, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Y para aclarar que el Hijo de Dios está físicamente presente, Ezequiel continúa diciendo: oír a uno que me hablaba desde la casa. En Ezequiel 43:6, y este declara, 43:7, me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde posaré las plantas de mis pies, donde moraré entre los hijos de Israel para siempre. Y usted podrá decir: ¿no es eso simbólico? No, Jesús es un hombre y él tiene un trono físico donde va a tener sus plantas de sus pies postrados ahí. Y aquí está la verdad número 5 de los profetas. Las naciones continúan en el programa de Dios como adoradores. Una de las cosas falsas que se están propagando por el mundo es que las naciones se van a borrar en el futuro. Y la razón por la que tienen que creer esto es porque es de la única manera que pueden justificar que Israel será borrada. Porque si pueden borrar naciones, entonces va a haber Israel y eso es un problema. Ahora, digamos que de repente volviéramos a la vida en muchas épocas del Antiguo Testamento y aparecieras en forma real como parte de Israel. En cualquier era, la mención de dos naciones provocaría reacciones instantáneas que iban desde la ira hasta el terror si mencionaba a Egipto o Asiria. Ambas han sido enemigas mortales de Israel e incluso instrumentos del castigo de Dios contra Israel. Pero uno de los aspectos más asombrosos del reino venidero de Cristo en la tierra y prueba de la gloria futura de Israel está en Isaías 19:23. En aquel día habrá una calzada de Egipto a Siria. Ahora déjame pararme ahí. Una de las razones por las cuales Israel ha sido bombardeada por la guerra es porque Asiria está arriba y Egipto está abajo, tienes que pasar por Israel. Y cuando Egipto quiere pasar a Asiria, tiene que pasar por Israel. Y cuando Asiria quiere pasar por Egipto, tiene que pasar por Israel. Y es por eso que está tan contaminada con la guerra. Pero de repente la Biblia dice que va a haber un camino. Me imagino si va a haber baños en estas áreas de descanso. Pero los asirios mirarán a Egipto y los egipcios a Siria. Y los egipcios van a adorar en ese día. Y en aquel día Israel será el tercero con Egipto y Asirio, una bendición en medio de la tierra. A quien el Señor de los ejércitos ha bendecido diciendo, bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Israel será la principal entre las naciones, un glorioso imán de rectitud, justicia y prosperidad. Isaías 2:2 dice que las naciones buscarán sabiduría en Jerusalén. Isaías 56:7, las naciones vendrán a orar en el templo de Jerusalén donde Cristo tiene su trono. Isaías 60:11, las naciones demostrarán su lealtad a Cristo en Jerusalén. Los puertas estarán abiertas de continuo, no cerrarán de día ni de noche para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes en procesión. Pueblos purificados vendrán a traer tributo a Dios en Jerusalén. Sofonías 3:9, porque entonces los cambiaré en pueblos de labios puros para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová para servirle hombro con hombro desde más allá de los ríos de Etiopía. Mis adoradores, mis dispersos traerán mis ofrendas. Así que de una muestra de los profetas, vemos la verdad 1, se avecina un retorno total e integral del exilio. Verdad 2, los antiguos reinos del norte y del sur se reunirán bajo un rey davídico. Y verdad 3, el Espíritu Santo es el medio para la futura gloria de Israel. Y la verdad número 4, Jerusalén y el templo serán restaurados gloriosamente. Y la verdad número 5, las naciones continúan en el programa de Dios como adoradores. A todos nos encanta instintivamente el tema de regreso a casa. En la versión cinematográfica de 2012, la novela clásica de Tolkien, El Hobbit, cuando el pequeño Hobbit Bilbo Bolsón emprende su misión con los enanos para ayudarlos a recuperar su montaña, la nostalgia le tienta a abandonar la comodidad de su propio hogar y los placeres de la rutina de su vida. Y tuvo la oportunidad de abandonarlos, pero regresa en un momento de altruismo y decide continuar con los enanos. Y escuche su razonamiento. Dice, sé que dudas de mí, sé que siempre lo has hecho y tienes razón. A menudo pienso en bolsón cerrado, extraño mis libros, mi sillón y mi jardín. Mira, ahí es donde pertenezco, ese es mi hogar. Por eso regresé, porque no tienes un hogar. Te lo quitaron, pero te ayudaré a recuperarlo si puedo. Esta debería ser nuestra oración, porque Israel aún no tiene un verdadero hogar. El Israel de hoy no es el Israel de Dios. No es el verdadero Israel, salvo los judíos que pertenecen a Cristo. Pero eso es lo que estamos enseñados a hacer. Salmo 122:6. Oren por la paz de Jerusalén. Que prosperen los que te teman, los que te aman. Que la paz reine en tus muros y la tranquilidad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y amigos, ahora diré que la paz reine en ti. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Yo espero, tengo la esperanza, que no caiga en la trampa como las iglesias gentiles, sea la culminación del trabajo de Dios. Simplemente estamos agradecidos de que Él nos incluyó en su plan. Y miremos la historia redentiva de la manera que Dios quiere que nosotros leguemos. Ore por la paz de Israel, oremos. Padre, no queremos nada más que ser justos con su palabra y enseñarla de una manera correcta y enfatizar las cosas que usted quiere que nosotros enfaticemos, no escoger lo que queremos enseñar de una manera egoísta que quepa nuestra vida ahorita. Pero le pido, Señor, que podamos mirar la historia redentiva desde el punto de vista de la Biblia, y le damos gracias porque nos podemos ver en esa historia. Desde antes de la fundación del mundo, usted nos escogió en Cristo. Gentiles, rebeldes, que no teníamos derechos, no teníamos privilegios en el reino. Y a usted aún nos ha metido ahí. Le damos gracias por eso. Le pido, Señor, que podamos cargar su verdad. Que podamos, Señor, estar en su verdad. No para hacer sistemas falsos, Señor, que le den descanso a mi manera de pensar, sino doblar nuestra rodilla a lo que usted ha mandado. Le damos gracias por lo que usted ha hecho a través de la iglesia. Es la iglesia gentil la que está llevando el evangelio a todo el mundo. Y oramos para que muchos individuos y muchos judíos vengan a Cristo, que reconozcan a su Mesías. Que traiga un avivamiento tremendo a esta tierra y que puedan venir a ser ciudadanos del reino eterno, del Israel verdadero. Qué día tan hermoso será ese día, y nos regocijaremos con ellos. Y así como Isaías dijo, que aún reyes van a estar llevando a los hijos de Israel a su casa. Oh, qué día tan hermoso será ese día. Oramos, Señor, como nuestra iglesia aquí local, que podamos ser fieles al Evangelio. Usted nos ha llamado a traer ciudadanos al reino, a su reino, que proclamemos el Evangelio, que mientras nos conectamos, Señor, las verdades con los elegidos, que vengan también a la presencia de su trono, que usted sea fiel, Señor, al construir su iglesia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser parte de su programa. En su nombre de Cristo, amén. En esta noche, en nuestro momento de oración, quisiera darle tres cosas que oren. La primera es fácil. Ore por todos aquellos que fueron bautizados en esta noche, que sean fieles, que sean verdaderamente evangelio, que sean verdaderamente testigos del evangelio. Y número dos, que ore por aquellos que oyeron el evangelio esta mañana. En la mañana tuvimos muchos invitados que no habían escuchado el evangelio y Dios los trajo. Y también ore por todos aquellos que no conocen el evangelio. Ore por aquellos que han sido bautizados, que fueron bautizados esta mañana, y la mañana los que oyeron el evangelio. Y tercero, quiero que ore para que crezca un deseo grande de ser informados en lo que tenemos que saber del entendimiento de la Escritura, de lo que viene en el futuro. Así que oremos para eso, por los que fueron bautizados en la mañana, los que escucharon el Evangelio, y por aquellos que usted conoce que ocupan a Cristo, y también que nosotros seamos parte de proclamar lo que la Biblia dice del futuro reino de Cristo. Así que pónganse en grupos de 5 o 6 y oren unos 10 minutos, y luego el pastor Darren va a venir a cerrarnos en un canto.